Isaías 61, el título del mensaje, ustedes lo van a ver en un momento. Jesús, modelo de sacerdote enfocado. Usted va a decir, ¿cómo es esto de sacerdote enfocado? Hoy en día, hermanos, hay muchos que están en el sacerdocio y están totalmente desenfocados. Escuchamos a muchos que están sirviendo al Señor y lo están haciendo quizás dentro de lo que ellos entienden que es correcto, pero no están enfocados. Hay personas que se enfocan en ser, digamos, famosos. Hay otros que se enfocan en ser muy apegados a dogmas y son grandes religiosos, y personas que cumplen letras de hombre, pero son absolutamente estériles en la obra porque no producen nada. Amén. Entendamos que el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes enfocados. Cuando ustedes lo llaman y lo contratan en un trabajo y usted no está enfocado en su trabajo, usted lo despiden. Pues del reino de los cielos no te despiden, pero sí el Señor espera de nosotros que nosotros nos enfoquemos en nuestra tarea. ¿Amén? Cuando usted llega a su trabajo, usted se pone manos a la obra en aquello para lo cual le están pagando. ¿O no es así? Sí. Usted va y se sienta por ahí, se prepara una soda y unos pancitos y se sienta a esperar que pasen las 8 horas.
No.
Pues te corren. Pues hay gente que está esperando la venida de Cristo con una Coca-Cola y un pancito. Esperando que llegue Cristo. ¿Amén? Y se les está pasando el tiempo. Yo quiero que usted sea un sacerdote enfocado. Por eso vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 61. Y vamos a leer lo que dice al principio. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Por favor, acompáñame al libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Verso 17, por favor, Lucas 4, 17. Dice la palabra del Señor, que a nuestro Señor Jesús se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él estaba leyendo Isaías capítulo 61. Isaías 61 se lo puede considerar la agenda de Jesús. La agenda de Jesús. Si usted presta atención, usted va a ver en el libro de Lucas capítulo 4 claramente que nuestro Señor está destacando las cosas que decía Isaías, y dice claramente, si usted lo leyó conmigo atentamente, que Él dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, diga conmigo, a predicar el año agradable del Señor. Y si usted observa la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él no hizo otra cosa más que lo que usted acaba de escuchar. La agenda de Jesús. Él vino a lo que vino. Un día vino un hombre y le dijo: maestro, dile a mi hermano que parta la herencia. Y le dice: ¿quién me ha puesto por juez y partidor? Dijo: discúlpeme, yo no hago eso. Él sabía exactamente lo que hacía. Y nosotros tenemos que saber exactamente a qué nos ha llamado el Señor. Tenemos que ser sacerdotes enfocados. Es muy fácil perder el enfoque. Es absolutamente fácil. Mira, hace unos años atrás yo estuve hablando con un encargado de misiones, una persona que tenía a cargo varios misioneros, y él me decía: el problema que tenemos es que se desenfocan. Entonces yo le dije: mira, manda a hacer unos relojes y dentro del dibujito, dentro del reloj, pon mantente enfocado. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros nos podemos poner a hacer cosas que son religiosas, pero dejamos de hacer cosas que son espirituales. Comenzamos a hacer cosas espirituales y dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Les voy a dar un ejemplo. Yo me puedo parar aquí y hablarles cosas que los hagan instruidos en la palabra y no pastorearlos, y no estoy haciendo el trabajo. El Señor me mandó a pastorearlos, instruirlos en la palabra. Pero si hago una cosa y dejo de hacer la otra, no estoy enfocado correctamente. Quizás ustedes pueden saber muchas cosas, pero estar tan perdidos como antes. Quizás los músicos pueden sacar todas las canciones al pie de la letra, pero si no están espirituales, si no están enfocados en lo que están haciendo, van a ser igual que un músico mundano. Si los hermanos de la misión lo único que hacen es juntarse a congregarse y cantar canciones bonitas y alabar entre ellos y comer entre ellos, pero no evangelizan, no están enfocados. ¿Me entienden? A buen entendedor, pocas palabras, dicen. ¿Entienden, verdad? Si usted viene y se sienta aquí, escucha y se va a su casa, usted no está enfocado porque el Señor le mandó a predicar. Y el Señor Jesús se paró en la sinagoga y dijo claramente a lo que Él venía, y Él no se movió de eso, y eso fue todo lo que Él hizo durante todo su ministerio. Pero nosotros perdemos el enfoque. Un día vino un hombre y me dijo: pastor, el culto no me gustó. Y ustedes saben lo que le respondí. Le dije: qué bueno, porque no era para usted. El culto es para el Señor Jesús. Pero hay iglesias que pierden el enfoque y hacen el culto para la gente. Entonces la gente, si lo hacemos bonito, le ponemos luces, le ponemos humo, todos están contentos, entonces viene la gente. El culto no es para la gente, el culto es para el Señor. Un día una persona me dijo: pastor, ¿y usted qué hace si nos vamos todos? Pues vuelvo a empezar, si yo no sirvo a usted, yo sirvo a Cristo. Yo no estoy aquí por usted, yo estoy aquí por Cristo. Y porque Cristo me lo pide, lo sirvo a usted. Pero si yo comienzo a ser un servil de ustedes, me pongo a ser un servidor en el sentido humano y me olvido de servir a Cristo, empiezo a decir lo que usted quiere escuchar para agradar su oído. Entonces termino siendo un perdido y el Señor me va a juzgar y me va a condenar porque estoy diciendo lo que usted quiere escuchar. Pero yo sirvo a Cristo, y el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Eso dice la palabra. Sacerdotes enfocados. Y dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 61, en el verso 6: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Servidores de nuestro Dios significa ministros. Y seréis llamados sacerdotes de Jehová. Y termina el pasaje diciendo: comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Usted va a recibir la gloria de Dios, y Dios va a tomar de las naciones las cosas gloriosas que pudieran incluso tener príncipes y reyes, las va a poner en sus manos si es necesario. El Señor le va a exaltar, dice la Biblia, que el que se humilla será exaltado. El Señor va a derramar de su gloria, Él va a levantarte. Pero cuando el siervo no se enfoca, el siervo se levanta a sí mismo. Y la Biblia dice que el que se exalta será humillado. Entonces usted, cuando comienza a escuchar que el gran siervo de Dios, o cuando usted empieza a ver que un cantante cristiano, para que lo inviten, pide esto y pide el otro, y limusina y cuánta cosa, hermano, ese perdió el enfoque, ese está fuera de foco. ¿Está entendiendo? La gente se equivoca. Se equivoca. Hermanos, tenemos que enfocarnos. Jesús es el modelo. Jesús es el modelo. Usted no tome una denominación como modelo. Usted no tome a otra persona como modelo. Usted tome a Jesús como modelo. Y si usted necesita ver un modelo, observe las Escrituras. El apóstol Pablo se presenta a sí mismo como modelo, pero teniendo bien claro que él seguía al pie de la letra el modelo de Jesús. Pues sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero él, cuando se presenta como modelo, él aclara que él está siendo fielmente seguidor de Jesucristo. Hoy en día la pregunta es: ¿cuántos de nosotros podemos decirle a alguien, imíteme? ¿Cuántos de nosotros podemos estar tan enfocados que le digamos a la gente: usted puede copiarme, que usted no se va a perder, siga mis pisadas y usted no se va a perder? ¿Está entendiendo? Si usted pierde el enfoque y al que lo siga usted, usted y él van a estar perdidos. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, ciego guía de ciego. Y el problema es que a veces hay personas que van a buscarse ministros o personas que les sirven a ellos escuchando lo que ellos quieren y endulzándoles su oído, personas que escuchan las cosas que el mundo ofrece, que piensan que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted tenga una chequera abultada y un Cadillac o un Mercedes en la puerta, y no entienden que Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia y a hacerte un siervo. Cuando nosotros entendemos el concepto de siervo, que se exalta claramente, usted lo puede ver en el libro de Romanos y que viene de parte del apóstol Pablo, esa enseñanza, tomándola de Deuteronomio capítulo 15, del verso 16 en adelante, habla acerca de aquel siervo voluntario, aquella persona que había sido tomado, que era un hermano del pueblo, que había sido tomado como un siervo, que recibían muy poca paga, recibían la mitad del salario de un jornalero, pero que aún así, si usted lee en el libro de Deuteronomio, en el verso 15, dice, y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, te mando esto hoy. Si él, es decir, este siervo, no te dejare porque te ama a ti, escuche, te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Entonces, usted y yo, cuando la Biblia habla de siervos de Jesucristo, el apóstol Pablo está tomando este pasaje en concepto. Es decir, un hombre, una mujer que ha aceptado a Jesucristo y que entiende que ama a Dios, que le va bien con Dios y que no quiere irse de ahí y quiere ser siervo de Dios para siempre. Ahora, la paga de ese siervo era la mitad, escucha bien, la mitad del salario de un jornalero. O sea, se quedaba por amor, no porque le convenía. Hoy en día le ofrecen a la gente que siga a Cristo porque le conviene, no por amor. No están enfocados. Lea el pasaje después de Deuteronomio 15 y usted va a ver que la paga incluso era la mitad de la que recibían los de fuera. Servir al Señor, hermanos, no es un negocio. Servir al Señor Jesús es un acto de amor. Y uno se tiene que enfocar en servir al Señor con todo su corazón. Si no, no somos siervos de Dios, somos siervos de nosotros mismos. Hermanos, dice el verso 6, seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Y luego dice, y comeréis de las riquezas. Fíjense que aquí está hablando de que Dios va a proveer. No está hablando de una paga inferior, como en el caso de aquel siervo que estábamos hablando en Deuteronomio. Pero esa promesa no tiene que ser la motivación. Yo no sirvo al Señor por lo que Él me puede dar. Muchas veces hay personas que dicen, haga obras para que usted de esa manera envía ladrillos al cielo y construya una mansión que el Señor le va a preparar. Y puro materialismo en el cielo. En el cielo no existe el materialismo. Lo que aquí usted usa como una joya, allá es material de construcción. Lo que acá usted usa para un anillo, el oro, allá lo usan para pavimentar las calles. ¿Entienden? Calles de oro. Usted le compró a su esposo o a su esposa quizás algo con alguna piedra preciosa, allá lo usan para rellenar cimiento. Eso usan las piedras preciosas. El materialismo en el cielo no existe. Entonces, hermano, tenemos que entender que nuestro servicio debe ser enfocado a lo que el Señor nos ha llamado a hacer y por amor. Cualquier otra motivación es un desenfoque. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, nos damos cuenta que la promesa literal que Dios le hizo a Israel vino a ser una promesa espiritual para todos los creyentes y el Señor Jesús es el primero. Y dice la Escritura que Él nos dejó ejemplo para que sigamos, ¿qué cosa? Sus pisadas. ¿Y el apóstol Pablo qué dice que seguía? Sus pisadas. Tenemos que enfocarnos en lo que Jesucristo dejó dicho y buscar dónde puso el pie y poner el pie ahí. Usted fíjese, ¿sabe, hermanos, cuántas veces a mí me pasa que tengo que hacer cosas que yo no haría porque el Señor me dice que las tengo que hacer? El Señor te dice que las tienes que hacer y las tienes que hacer. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Imagínese cuando usted tiene que amar a aquella persona que es difícil de amar. Antes lo odiabas, antes eras rencoroso, ahora tienes que amarlo. Dice, amad a vuestros enemigos. Y antiguamente era ojo por ojo. Pero antiguamente la gente no le sacaba el ojo al otro porque amaba su ojo. Y el Señor le dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. Es la misma enseñanza, Dios no ha cambiado, pero presentada de maneras diferentes. Una suena hostil y la otra suena como que eres una persona que tienes que dejarte tomar por tonto. Si lo perdono, ¿qué va a pasar? Me va a tomar por tonto. Hermano, ese no es su problema. Usted tiene que perdonar, ¿verdad? El concepto del siervo tenemos que entender. El siervo sufriente, el siervo que era el Señor Jesús. Si viviéramos según nuestros propios privilegios, hermano, los que Dios nos ha dado como sacerdotes, seríamos claramente distintos a la gente que nos rodea. ¿Cuántos de nosotros estamos en algunos lugares y no somos distintos? Se da cuenta que nosotros tenemos que ser pacificadores, ser personas diferentes a la multitud. Diferentes. La pregunta es, ¿realmente somos diferentes? Hemos escuchado muchas veces hablar de cristianos que están aquí o están allá, que la gente ni cuenta se da que son cristianos. Hemos sido llamados nosotros, hermanos, a vivir según los privilegios que Dios nos ha dado. Si el Señor te dice que tú eres un sacerdote, ¿qué tienes que hacer como sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? Ministra. El sacerdote adora. El sacerdote ora. El sacerdote da testimonio. El sacerdote se consagra. El sacrificio de alabanza también. Sacrificios, incluso en el dar es sacrificialmente. Dice la Escritura que nuestro Señor se dio a sí mismo. Él dio su vida. David un día tenía que ofrendar y dijo, no ofreceré el sacrificio que no me cueste nada. La mujer de las dos moneditas que fue a poner la ofrenda dio todo el sustento que tenía. No es cantidad, es sacrificio lo que el Señor está pidiendo. Es decir, ¿te cuesta? Suéltalo. ¿Entiendes? No es, mira, vamos a orar porque si oramos ahora y haces una ofrenda de tanto dinero, entonces Dios te va a responder. No, olvídelo, eso no funciona así. Las oraciones son gratis, las respuestas del Señor son gratis. No hay que comprar el favor de Dios. No están a la venta los favores de Dios. Pero cuando usted va a ofrendar al Señor, ahí el Señor te dice que dé sacrificialmente. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Ahora, cuando proponemos nuestro corazón, ¿quién es el que propone en nuestro corazón? ¿La mezquindad o la generosidad por amor a Dios? Pero no siempre es así. No siempre es así. Usted mete la mano al bolsillo y tiene un billete de 10, el otro tiene uno de 1 y cuando saca el de 10 reprende al diablo, mete el billete y saca el de 1. ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba por ofrendar y abrió su cartera, su billetera y el Señor le mostró un dinero y le dijo, dalo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue, si no lo ha experimentado alguna vez, que ha metido la mano al bolsillo y el Señor le dijo, dalo todo? ¿Sabe que un día pasó? Estaba predicando yo en Argentina en la iglesia y cuando paso a predicar habíamos recogido la ofrenda y el Señor me da testimonio de que alguien lo había dado todo. Entonces le digo, hermanos, antes de predicar aquí hay alguien que ha dado todo lo que traía, el Señor le dijo que lo diera y no voy a predicar hasta que la persona me diga quién fue. Entonces nadie decía nada y le dije, discúlpeme, no voy a predicar hasta que no me digan quién dio todo lo que traía. Y un muchacho que se llama Efraín, un hermano bien lindo, un hermano con una economía limitada, él levantó la mano. Entonces le dije, pase hermano, y le hice pasar al tesorero. Y le digo, dele el doble de lo que él dio. Delante de la congregación sacaron la ofrenda al doble y se lo dimos. Porque Dios te quiere bendecir también proporcionalmente. El que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces yo vengo y siembro mi servicio al Señor, siembro mi tiempo al Señor, siembro mi amor al Señor, todo escasamente, y después quiero que Dios me haga un ministro a las naciones. Quiero ver crecer lo que Dios ha puesto en mi mano y no me muevo. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Es muy simple. Entonces, si viviéramos conforme a nuestros privilegios que Dios nos ha dado, entonces claramente seríamos distintos a los demás de los hombres. Ciertamente seríamos diferentes. Yo he propuesto en mi corazón hacer lo que el Señor ha dicho en su palabra. ¿Y sabe qué? Me gozo cuando hay personas que dicen que ven la diferencia. Amén. La diferencia no está en lo que hablas, la diferencia está en lo que la gente ve. Usted puede pararse en una esquina y gritar que usted es una gran persona, pero los que le conocen saben si lo es o no. Usted puede pararse y decir que usted es una mujer moral, pero los que le conocen saben si lo es. Usted puede pararse y decir que es un hombre honesto y moral, pero los que le conocen saben si lo es. Y de eso se trata. El Señor Jesucristo vivió una vida conforme a lo que dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 4, que había sido profetizado en Isaías 61, y en él se cumplió, y vinieron aún los sacerdotes y los religiosos de aquel tiempo, como Jesús, como ven en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Podían reconocer a Jesús? ¿Podían reconocer el sacerdocio de Jesús? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si nosotros podemos dedicarnos a trabajar y tener cualquier tipo de trabajo como hacen los demás, y aún así podemos ser reconocidos como siervos de Dios. Ser siervo de Dios no es ser religioso, no es estar vestido de una forma extraña. Ser un siervo de Dios, usted puede tener cualquier clase de trabajo y en su trabajo la gente reconocer que usted es un ministro de Dios. Verso 6 dice: seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Usted puede trabajar en el trabajo que usted trabaja y aún ahí pueden reconocer que usted es un ministro. ¿Cuántos de estos dicen amén? Amén. Hermano, Jesús nos enseñó a que no nos identifiquemos con las cosas que distraen del mundo. Él dijo claramente: dejad que los muertos entierran sus muertos. ¿Sabe qué dijo? No te metas en esos rollos. Deja que entierre a mi padre, deja que se encarguen ellos. No te enredes en cosas que Dios no te mandó a hacer. Hay cosas que parecen buenas, pero no es lo que Dios te mandó a hacer. Entonces te sales del enfoque y tu vida se pasa. Nosotros tenemos un tiempo contado en nuestra vida. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Yo les mostré un video de una jovencita brasileña llamada Andresa. ¿Cuántos se acuerdan de Andresa? Andresa es una jovencita que falleció a los 12 o 13 años. 14 años. Pero esa señorita guió a lo menos y llevó hasta el bautismo no menos de 100 personas. Y dejó establecidas, solo Dios sabe cuántas células de niños. Tenía programas de radio, visitaba asilos de ancianos. Y yo tengo el video donde ella dice que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice hoy, porque mañana puede ser tarde. Eso es un sacerdote, eso es un ministro. Una persona que ve que mañana puede ser tarde. Y nuestro Señor Jesucristo hacía las cosas mientras estaba la luz del día. Mientras estaba el tiempo para hacer, Él lo hacía. Hermano, Jesús nos enseñó a que dejáramos que los muertos enterraran a sus muertos. Si usted observa en el verso 4 del capítulo 61, dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Escuche: extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Hermanos, ¿qué quiere decir ahí? Que el Señor va a tomar personas para hacer otros trabajos mientras tú te ocupas del sacerdocio. El Señor va a tomar personas para que hagan las tareas. Deja que los muertos entierren a sus muertos y deja que el que cuida las ovejas cuide las ovejas y el que anda sembrando el viñedo siembre el viñedo y el que anda construyendo construya. El Señor levanta a personas para que hagan tareas específicas, pero a ti te ha levantado para que seas un ministro. Te ha levantado para ser un sacerdote. Si bien usted puede entender este pasaje que el Señor está diciendo que nosotros vamos a reconstruir vidas, claro que sí, también se puede interpretar así, que estamos para reconstruir vidas. Pero el Señor Jesús está hablando también a nuestras vidas desde el libro de Lucas, mostrándonos el ministerio sacerdotal, que es lo principal. Es fundamental que nosotros entendamos que el ministerio sacerdotal es lo más importante. El Señor nos ha llamado a compartir un mensaje, a ser embajadores del reino, a ser personas que se identifican con Él. Reyes y sacerdotes. Yo a veces veo con tristeza a iglesias involucradas en cosas que son una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Eventos y cosas que son una pérdida de tiempo. No están haciendo el trabajo. ¿Y sabe qué? Lamentablemente veo que muchos de nosotros tenemos el mismo problema. Cada cual debe de saber exactamente cuál es el ministerio que Dios le llamó. No existe un ministerio de estar sentado, no existe. Dice la Biblia que Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. De antemano. Y cuando usted lee el libro de Lucas, ve que de antemano, ya desde Isaías, estaba claramente establecido las obras que iba a hacer nuestro Señor Jesús. Y luego Él nos traspasa a nosotros la tarea y nosotros perdemos el enfoque. La razón número uno de la iglesia es ganar vidas. Ganar vidas. Esa es la razón número uno de la iglesia. La razón número dos es que esas vidas que se ganan sean santas. La razón número tres de la iglesia es tener comunión unos con otros y sobrellevar las cargas los unos de los otros, ayudándonos para que podamos caminar en este camino cristiano, mientras tanto educándonos en la palabra. Eso es, esquemáticamente, en pocos puntos. Si yo no estoy participando en estas tres cosas, estoy desenfocado. Si yo no estoy discipulando, teniendo compañerismo con mis hermanos y evangelizando, estoy desenfocado. ¿Amén? Usted puede tener un ministerio diferente, usted puede tocar la alabanza como nuestros hermanos, pero eso es parte de la vida de servicio. También tienen que evangelizar. ¿Amén? Usted me puede decir, yo no tengo un ministerio, con mayor razón, súmese a un ministerio para poder ayudar a otros. Hermanos, deje que el mundo luche con los asuntos financieros, deje que el mundo luche con las cosas del mundo, con la política, con la ciencia y con todas estas cosas que el mundo discute, y cuando usted tenga a alguien, usted enfóquese en hablarle de Jesucristo. Que ellos hablen de lo que ellos entienden, usted no se meta en los rollos del mundo, usted métase a hablarles de Cristo, que de eso ellos no saben. Pero a veces estamos con el mundo y nos ponemos enganchados a hablar lo que el mundo habla. Y ahí está el mundo hablando cosas que ni entiende, hermano, cosas que ni saben. Y nosotros tenemos el mensaje más importante que un ser vivo puede dar. Mire, no hay ser vivo que respire bajo este cielo que pueda dar un mensaje más importante que el anuncio de la venida, la muerte, la resurrección y la salvación por la sangre de Jesucristo. No hay otro ser vivo excepto el ser humano. Aquel que viene a Cristo tiene ese mensaje, la gran comisión dada por el autor y consumador de la fe, nuestro Señor. Él nos dio el mensaje. Él nos lo dio. Y nosotros callamos el mensaje, nosotros no discipulamos, nosotros no tenemos compañerismo, no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces no estamos enfocados. Hermanos, ¿usted puede ver cuántas personas ha ganado para Jesucristo? La pesca en el reino es una pesca industrial, es una pesca masiva. Si usted tiene 50 personas en la iglesia y las 50 personas se enfocan en ganar una persona para Cristo y discipularle, tener compañerismo con él y llevarle el discipulado de la palabra y todo, esa iglesia de 50 pasa a ser una iglesia de 100. Y una vez que la iglesia de 100 hace lo mismo, ¿cuántos son? Y después de 200, ¿cuántos son? ¿Y de 400? ¿Y de 800? Ahora, por las cifras de crecimiento que nosotros vemos en las iglesias, ¿usted cree que la gente está enfocada? Algunos están haciendo el trabajo. Pero, ¿sabe cómo es esto? Yo lo veo de una manera. Mire, la pesca, cuando vienen los barcos a pescar, si alguna vez usted ha ido al puerto, ellos tienen unas redes gigantescas que las meten bajo el agua y cuando las sacan están llenas. Imagínese llenar un barco pesquero poniendo a todos los marineros en la orilla con una caña de pescar. Y ahí cada uno usa la carnada que quiere, ¿verdad? Entonces, pescando. ¿Cuándo vas a llenar un barco pesquero con anzuelo? ¿Cuándo? Entonces, cuando usted tiene una iglesia en la cual hay 3 o 4 o 5 o 6 que están evangelizando y el resto no lo hacen, esa falta de enfoque del resto lo que está haciendo es que el barco esté siendo llenado con anzuelo. El crecimiento es lento. ¿Va a haber recompensa? Claro que sí. ¿Hay salvación? Claro que sí. ¿Pero estamos haciendo el ministerio sacerdotal? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. El llamado de la gran comisión es para todos. Todos nosotros tenemos que estar enfocados. Dice, seréis llamados, dice el verso 6, sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Hermanos, cuando el Señor nos habla en el verso 7, dice, en lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual sus tierras poseerán, doble honra y tendrán perpetuo gozo. Todos queremos la bendición de la doble honra. Todos queremos que se nos honre. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han hecho un favor a alguien y se han sentido mal porque al menos no le han dicho gracias? Levante la mano, sean honestos. ¿Usted le ha hecho un favor alguna vez a alguien? ¿Nunca le ha hecho un favor? ¿Cuántos nunca han hecho un favor? A ver. Jamás le ha hecho un favor a nadie. Me enseñaba mi madre que por cortesía uno tiene que decirle gracias a las personas. Y el Señor Jesús se lo dijo a unos leprosos que sanó. Le dijo, ¿no fueron 10 los que fueron sanados y solo uno volvió a dar las gracias? Cuando nosotros no compartimos el Evangelio, estamos siendo ingratos. Porque agarramos lo que necesitábamos y nos fuimos. El Señor nos llama a tener compañerismo, comunión con Él y con nuestros hermanos. Nos llama a predicar el Evangelio. Y dice el Señor que va a bendecir tu tierra. Dice el Señor que vas a tener gozo perpetuo, que tus tierras poseerán doble honra. Y dice que te alabarán en tus heredades. Es decir, que Dios va a hacer que seas bendecido. Y ese es el regalo del Señor. Y en ese gozo de bendición dice que tendrás doble honra. Doble honra. Cuando usted lee en 1 Timoteo capítulo 5 y está hablando acerca de los pastores, dice los que trabajan en enseñar y predicar y dice doble honra, eso se interpreta como doble paga. Y aquí está hablando de doble honra, está hablando de paga también. Una doble paga, una abundancia de parte del Señor. O sea, aquel siervo voluntario de Deuteronomio que recibía la mitad de la paga, pero por amor se quedó, el Señor le va a dar doble honra, le va a dar doble paga, le va a dar restitución. ¿Por qué? Porque amó y sirvió de todo su corazón a su Señor. Entonces su Señor le va a dar mucho más de lo que habría logrado solo. Y ahí está la bendición del siervo de Dios. Pero cuando nos enfocamos en la bendición y queremos que Dios nos dé, y no nos enfocamos en honrarle y servirle y ganar las vidas que Él nos ha mandado a ganar, entonces tú no tienes esa doble bendición. Y esta es la explicación, porque usted va a ver personas en Cristo que están sirviendo al Señor y son prosperados y bendecidos. Porque están sirviendo al Señor, y cuando sirven al Señor, la Biblia nos enseña que Él no es injusto. Por eso yo le aconsejo, usted enfóquese. Primeramente honra el reino de los cielos, honra al Señor, y segundo le conviene, porque Dios va a bendecirle, le va a prosperar. ¿Amén? Hermanos, ¿hay algo que te roba la atención? Esto es una pregunta para usted. ¿Hay algo que te roba la atención del santo mandamiento? ¿Hay algo que te está robando la atención? ¿Qué te distrae? Hay un hombre al cual el Señor llamó que le dijo, déjame que entierre a mi padre. Y le dijo, no te distraigas, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué te distrae? ¿Qué te está robando el tiempo? ¿En qué estás perdiendo el tiempo? A veces nuestras cosas personales nos roban el tiempo. A mí me da pena cuando yo miro gente que se convirtió en la misma época que yo me convertí. Y los veo a veces que están dándole vueltas al desierto todavía. Gente que llevan 20, 30, 40, 50 años, se les está yendo la vida de las manos y todavía están con bobería. Tenemos que buscar al Señor y decir, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y trabaje mañana, tarde y noche para el Señor. Sírvale, porque como esta señorita llamada Andresa que partió a la presencia del Señor, usted y yo no sabemos cuándo nos vamos. Cuando usted lee acerca de David, dice, David, habiendo servido a los de su generación, durmió. Y usted y yo tenemos una generación, acá hay gente de distintas generaciones, usted ha sido puesto por Dios para hacer obras que Dios le ha encomendado de antemano, sirviendo a su generación, a los de su tiempo, pero no porque usted sirve a ellos. Recuerde, usted es siervo de Dios. Serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Usted es ministro y sacerdote de Dios. Y porque Él le ha honrado, usted sirve y ministra a la gente. No se enfoque en servir a la gente y olvidándose de Dios, porque usted puede terminar extraviado con la gente. Los profetas servían a Dios, y cuando tenían al rey impío, o en el caso de Juan el Bautista, cuando usted tiene que le hablan acerca de aquel hombre que estaba en el gobierno de Herodes, nosotros vemos que este hombre no tiene temor y le llama zorra a Herodes. Lo podía matar y lo mató después. Cuando nosotros vemos a Elías, a Eliseo, eran hombres que no le tenían miedo a nadie. A nadie. Porque ellos estaban enfocados en Dios. Ellos tenían una comunión con Dios, guardaban la palabra de Dios. Y la gente, hermano, lo veía. Y la gente veía que Dios estaba con ellos. La gente veía a los apóstoles y decían, pero si estos son gente del vulgo, estos son, si fueran mexicanos, son unos nacos estos. Son unos grasas, dirían en Argentina. Estos vulgares. Pero miren las cosas que... Mirá los muertos se levantan. Mirá las palabras que tienen. Si ni siquiera saben ni hablar, pero mirá cuánta sabiduría. ¿Por qué? Estaban enfocados. Y la predicación del domingo tiene que ver con esto. Usted enfóquese. Guarde la palabra. Guarde comunión con el Señor. Deje de perder el tiempo. Enfóquese. Se enfoque en cosas ahí que le pierden el tiempo y se le llena la cabeza de humo. Enfóquese en el Señor. Haga cosas de sacerdote, ore a Dios, alabe a Dios, testifique y conságrese. Haga esas cosas de sacerdote y déjese de perder el tiempo. Busque al Señor Jesús, hermano. ¿Habrá algo que le está robando la atención? ¿Habrá, hermanos, algo que capta tu atención y te distrae? Había un joven que le distrajo que sus padres todavía estaban vivos y él quería quedarse con sus padres hasta que murieran, o quizás su padre estaba frío y muerto y lo tenían que enterrar. Quién sabe cuál sea la interpretación. Pero el Señor ni se preocupa, le dice: déjalo, déjalo ahí. El joven rico estaba enfocado en el dinero y cuando le vino a decir al Señor Jesús qué podía hacer, como estaba enfocado en el dinero, ¿qué pasó? Se fue tras el dinero. Donde estuviere tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si usted se enfoca en el Señor Jesús, ahí va a estar su corazón. Hay gente que viene a la iglesia y dice: pastor, no me miró. ¿Qué cosas son esas? ¿No me saludó? Pues vaya, salúdelo usted. ¿Que no me llamó para mi cumpleaños? ¿Y usted a cuántos llamó para el cumpleaños? ¿Está entendiendo? Nos desenfocamos y nos ponemos, parecemos niños de kinder. ¿Perdón? Del preschool, claro. Aceptando, hermanos, que estamos en una posición honorable. Acepte eso. Usted tiene una posición honorable, Dios se la ha dado. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Tienes una posición honorable? ¿Estás en un lugar fuera de honra? El Señor te ha llamado a ser sacerdote y ministro de Dios. ¿Para qué enredarnos en las cosas del mundo? ¿Para qué estar con el mundo? Enfóquese. Usted diga: Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy en esta tierra? Yo a veces veo a las personas y están estudiando una carrera y tienen 50, 60 años y siguen estudiando. Y yo le digo: mijo, pero usted se va a morir. Aflójele ya, que quiere ser más rico el cementerio. 85 años, conozco una señora que tiene mucho dinero y esta señora sigue trabajando. Y dicho, pero ¿qué? En cualquier momento le sacan el número y se la llevan. Ya aflójele. Gente que parece que vino como para quedarse aquí. Acá no se queda nadie. A veces veo personas que hacen cosas en la vida y digo, es un desperdicio que usted pierda su vida en eso. Yo le digo, si yo viviera 50 vidas malas, 50 las invierto como ministro, porque no hay mejor forma que invertir la vida que como ministro del Señor. No hay mejor forma. Y hasta te pagan por eso. Yo hago lo que quiero realmente al Señor, lo disfruto, me gozo. Y usted puede hacer lo mismo. Déjese usar. Déjese usar. El Señor dice en la Escritura que va a bendecir y va a hacer que tu tierra, tu casa, tu familia tenga doble honra. No hay quien pague más que el Señor en lo espiritual y en lo material. Dice la Biblia que no hay quien deje casa, madre, hermano, hermana, hijo, todo, que no reciba 100 veces más en esta tierra y allá la vida eterna. Hermano, no hay quien pague más que el Señor. Pero cuando Él te llama, recuerda, Él llama a que acepte ser un siervo de media paga. Lea Deuteronomio 15. Pero una vez que le dices que sí y le empiezas a servir, Él te va a honrar. 1 Timoteo capítulo 5 habla acerca de la honra. Dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, que el Señor bendice. Pero cuando la persona se enfoca en la bendición, la persona se desenfoca del amor, se desenfoca de orar y se vuelve materialista, se va, según la Biblia, en el error de Balaam, se va detrás de las riquezas. Así que usted nunca ponga la mirada en las riquezas. Hermanos amados, es un deber sagrado. Una vez que usted aceptó a Cristo, es un deber. Porque dice que cuando le horadaba la oreja, quedaban siervos perpetuamente. Y si usted lee conmigo, la Biblia dice que las bendiciones de Dios son perpetuas. Dice, entonces, de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Los esclavos, hermanos, que habían sido esclavos en Deuteronomio 15, estas personas eran restituidas. Habían perdido todo. Y usted quizás lo había perdido todo. Usted vino doblemente confuso al Señor Jesucristo. Usted llegó deshonrado, revolcado por el diablo. Pero ahora el Señor dice, te alabarán en tus heredades. Por lo que tus tierras poseerán doble honra y tendrán gozo perpetuo. ¿Sabe una cosa? Fuera de Cristo usted no va a encontrar más gozo que ese. Fuera de Cristo no hay más gozo. Si las cosas que yo he vivido en mi vida las hubiera vivido sin Cristo, hoy ya me habría metido bajo un tren. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que soportar las cosas que usted ha vivido sin Cristo era difícil, pero con Cristo las ha podido sacar adelante? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted tiene a Cristo, usted tiene esperanza, pero cuando usted no tiene a Cristo, dice que su esperanza es darle el último suspiro. Por eso es que cuando una persona esté afligida, usted vaya a predicarle. Porque si usted mira la agenda de Jesús, la que Él nos dio a nosotros, es ir a predicarle al angustiado, al afligido, al que está encarcelado, porque está en angustia, está en doble deshonra. Y nosotros como iglesia no podemos perder el tiempo enfocados en nimiedades, enfocados en cosas vanas. Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Hermanos, si yo voy a una fábrica de yogur, quiero ver salir yogures de la línea de producción. Si yo voy a una fábrica en donde hacen salchichas, yo quiero ver muchas salchichas. Y si la iglesia no es una fábrica, pero es un lugar donde las almas se salvan, y usted no está viendo almas salvarse, la fábrica no está andando. Los obreros no están trabajando. ¿Amén? Todos nosotros hemos sido llamados a predicar. Todos nosotros hemos sido llamados a llevar la palabra. No se enfoque en sus problemitas. El Señor se encarga de ellos. Enfóquese en el Señor. Y dice la Biblia que cuando nosotros nos enfocamos en Él, Él se ocupa de nuestras cosas. Enfóquese. Enfóquese. Quiero que hoy usted agarre sus ojos y se enfoque. Quiero terminar con un pasaje de Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y me gustaría mucho que ustedes me acompañen. Colosenses, capítulo 3, verso 1 en adelante. Ahí cerquita de Filipenses. Colosenses 3, verso 1. Dice, si pues, diga conmigo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Diga conmigo, cambie poned la mira por enfócate. Enfócate en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Enfóquese, 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 enfóquese. Tome a Jesús como un modelo de sacerdote enfocado. Mire la vida de Jesús. Cualquier cosita que lo quería distraer del propósito, él se alejaba de eso. Enfóquese. Amén. Enfóquese. Yo no sé qué cosas le pueden estar distrayendo a usted, pero sí yo sé que usted necesita enfocarse, porque yo necesito enfocarme y cada día necesito tener cuidado de no desenfocarme, porque en la vida siempre aparecen cosas que parecieran llamar la atención y de distraernos. A veces usted se puede enfocar mucho en su propia vida. Dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la perderá. Enfócate en tu propia vida y te vas a pasar la vida enfocado egoístamente en ti mismo. Más bien, entrégale tus problemas al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Deja que Él se ocupe. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Quiero orar por todos aquellos que hoy quizás están pensando que necesitan reenfocar su vida. No voy a hacer pasar al frente, pero quiero que usted, donde usted está, piense qué ocupa tu vida. Piensa si hoy hubiera sido tu último día de vida. Si hoy te hubieras ido a morir, hasta ahora te murieras. ¿Habrías vivido el día de hoy como lo viviste? ¿Habrías vivido la semana que viviste? ¿El mes que viviste? ¿Cuánto esfuerzo hiciste para llevarle el Evangelio a alguien? ¿Cuánto esfuerzo hiciste para tener comunión con Dios? ¿Cuánto esfuerzo hiciste para discipular a alguien? ¿Y cuánto esfuerzo pusiste en cosas que no tienen ningún valor? Piénsalo. Quizás te pasaste 3 horas haciendo algún tipo de manualidades. Y estuviste pintando y haciendo algo. Quizás estuviste lavando tu carro 3 horas y lo dejaste muy bonito. Quizás estuviste haciendo cualquier otra cosa. Cosas pasajeras que son buenas. Pero de repente miras para atrás y te das cuenta que cada semana inviertes 3-4 horas en una cosa que no tiene ningún valor. Y le dices al Señor: Señor, no tengo tiempo. Enfócate. Agarra tu agenda y empieza a tachar cosas y empieza a enfocar tu vida. Ordena tu vida. Sácale provecho a tus días. Cristo viene pronto o tú te vas pronto con Él. Enfócate. Toma a Jesús como un modelo. Vamos a orar y yo le pido que usted ahora cierre sus ojos y se fije exactamente en qué está invirtiendo su vida y qué está haciendo. Y si su propósito es ser un buen religioso, si su propósito es ser una persona buena socialmente o si su propósito es ser como Jesús. Ser como Jesús. Observa la Biblia, mira cómo Él andaba y ve tú ya lo mismo. Vamos a orar. Mira en qué inviertes tu vida. Mira qué has estado haciendo últimamente. Ahora busca en tu interior. Mira. Mira en tu interior y observa. Mira tu mente. Repasa tu día de hoy. Repasa tu semana. Mira cuántas horas de la televisión. Mira cuántas horas hablando cosas vanas. Mira cuántas horas quizás perdiendo tu tiempo. Y piensa cuántas horas invertidas en tu sacerdocio, porque tú eres un sacerdote. Tú eres un ministro, una ministra. Tú eres. Piénsalo. Piénsalo y toma decisiones hoy de enfocarte. Piensa cuánto hace que no invitas a alguien a la iglesia, que haces un esfuerzo por traer a alguien. Piénsalo. Piensa si es suficiente la cantidad de personas a las cuales estás trayendo a los caminos del Señor. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo para ayunar, orar por alguna persona en particular? Aún por aquellas personas que tal vez ni siquiera lo merecen. Piensa. Abre tu corazón ahora. Y como dice Colosenses, dile: Señor, Señor, yo he muerto y he resucitado contigo. Quiero poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Háblalo. Habla con Él. Toma conciencia. Habla con Él. Estoy seguro que Él tiene algo que decirte. Él tiene algo para ti. Seguramente tú sabes que Dios quiere cosas. Abre tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Abre tu corazón. No te apresures a hacer votos y decir: Señor, yo haré esto, haré lo otro. No hagas votos. Solamente dile al Señor: Señor, me quiero enfocar. Ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a valorar importante las cosas que tú ves importantes. En el nombre de Jesús, abre mi corazón, Señor. Dice Isaías, capítulo 61, mantén tus ojos cerrados, que el Señor ha ordenado cambios gloriosos. En el capítulo 61, verso 3, dice lo siguiente: que Dios ha ordenado que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Dios ha ordenado que se les dé óleo de gozo en lugar de luto.
Y dice la Biblia que Dios ha ordenado que se les dé manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y dice que seremos llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Quizás también pierdes tiempo angustiado. Quizás inviertes mucho tiempo en tu luto, en algo que has perdido. Y Dios quiere darte alegría y gozo. Quizás estás cubierto de ceniza y estás como Job, rascándote con un tiesto. Y Dios quiere darte gloria. Gloria, gozo y alegría son para ti. Y Él quiere dártelo. Pero si no te enfocas, quizás estás enfocado en tu angustia, enfocado en tu luto, enfocado en tu aflicción, enfocado en cosas del mundo. Te pierdes lo que Dios quiere darte. Abre tu corazón y dile: Señor, yo quiero estar enfocado. Yo quiero esa alegría. Yo quiero ese gozo. Yo quiero esa gloria. Yo quiero servirte. En el nombre de Jesús. Ponte de pie. Vamos a alabar al Señor. En el nombre de Jesús. Luego, después vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a adorar al Señor, yo vamos a orar. No quiero que tú hagas pactos, no quiero que tú hagas compromisos, nada con Dios hasta que tú hayas evaluado tu vida. Solamente quiero que le pidas al Señor: Señor, enfócame, enséñame, enfócame, Señor. Enfócame, porque he perdido el foco, Señor, y no estoy alumbrando, ni estoy observando, ni estoy enfocando con mi vista lo correcto. Abre ahora, Señor, nuestro entendimiento. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida y luego vamos a orar. Amén. Yo quiero ser como Jesús. Sí, Señor. Amén. Has librado de alegría. Por acuerdas de dónde saliste, pero que te enfocas en otras cosas. Enfócate en tu Señor. Levanta tu voz.
Desataste mis tristezas, me enseñaste de alegría, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida.
Levanta tu voz y declara:
por tanto nunca callaré.
Ayúdanos a que tu presencia, tu reino y lo que tú has hecho en nuestra vida sea el enfoque de nosotros, Señor. Que ya no perdamos el tiempo, Señor, mirando pequeñas cosas que rodean nuestra vida, tanto nuestra vida en la iglesia como nuestra vida, Señor, personal. Y nos demos cuenta que hemos sido llamados a algo más excelente. Que dejemos a los muertos enterrar sus muertos y que nosotros sigamos sirviéndote, porque sabemos que vienes pronto. Cristo, mi Señor.
En la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.
enfocado en ti. No dejes que nada distraiga mi mirar, que pierda mi tiempo en cosas de este mundo, ni que pierda mi tiempo, Señor, haciendo cosas que no debo de hacer. Ayúdame a que mi Señor Jesús sea el modelo a seguir de sacerdocio perfecto. Un sacerdocio humilde, un sacerdocio lleno de poder, un sacerdocio limpio, un sacerdocio con impacto, un sacerdocio que deja huella y que sirve a los de su generación, y que luego será honrado y bendito en gran manera aquí y en los cielos. Y la gente me verá y verá a mi hermana y a mi hermano, y podrá ver que somos tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.